El Castillo del Moro es una fortaleza colonial que fue construida por los españoles para defenderse de los ataques de corsarios y piratas al puerto de La Habana. Es un lugar húmedo que está precisamente enclavado en una roca y que constituye una prisión marina. La construcción tiene un estilo medieval con un puente levadizo por el cual pasamos para entrar en ella. Luego atravesamos un enorme túnel oscuro, cruzamos el rastrillo y entramos en la prisión. A mí me llevaron para admisión, que es una especie de celda donde reciben a todos los presos y los clasifican por delito, edad y preferencias sexuales, antes de ser llevados al interior de aquel castillo medieval, donde cumplirían su condena. Insólitamente, el oficial de la seguridad del Estado que me había capturado y que esperaba recibir un ascenso por ello, y el alto oficial llamado Víctor, no pudieron pasar al rastrillo. Tal vez en aquel momento estaban tan nerviosos como yo y por eso no supieron hacer valer su jerarquía. Además, iban vestidos de civiles. Lo cierto es que yo entré en medio de la confusión con el carné a nombre de Adrián Faustino Sotolongo, la brújula y el reloj, y con todas las pastillas alucinógenas. En la celda de admisión había como 150 presos. Algunos por delitos comunes, otros por accidentes de tránsito y otros por motivos políticos. Lo que más me impresionó al llegar ahí fue el ruido. Cientos de presos desfilaban hacia el comedor. Parecían extraños monstruos. Se gritaban entre sí y se saludaban formando una especie de bramido unánime. El ruido siempre se ha impuesto en mi vida desde la infancia. Todo lo que he escrito en mi vida lo he hecho contra el ruido de los demás. Creo que los cubanos se caracterizan por producir ruido. Es como una condición innata en ellos y también es parte de su condición exhibicionista. No saben gozar o sufrir en silencio, sino molestando a los demás. Aquella prisión era tal vez la peor de toda La Habana. Allí iban a parar los peores delincuentes. Toda la prisión era para delincuentes comunes, con excepción de una pequeña galera destinada a los presos políticos pendientes de juicio o de sentencia. Yo quería conservar el reloj a toda costa para dárselo a mi madre y me lo escondí en el calzoncillo. Un preso mayor con el cual hice luego amistad y que ya había tenido experiencia en varias cárceles, me dijo que escondiera rápidamente aquel reloj. Cuando le enseñé la brújula, me comentó que era increíble que hubiera podido entrar allí con aquel artefacto. Eduardo, que era como se llamaba aquel hombre, me dijo que en algunos casos le habían echado 8 años de cárcel a algunas personas por el solo hecho de tener una brújula encima y que debía echarla inmediatamente por el caño del inodoro para que no pudieran probarme que la tenía. Las pastillas alucinógenas que aún tenía conmigo, tomadas en una dosis excesiva, podían provocar la muerte. Yo le temía a la tortura y temía comprometer a mis amigos, algunos de los cuales se habían arriesgado mucho por mí. Por ello, tomé un puñado de aquellas píldoras y luego tomé un poco de agua. Los otros presos me pidieron que les diera también, ya que en la cárcel las píldoras son como una especie de droga que permite la evasión. Después de tomarme las píldoras, me tiré cerca de un rústico camionero que había cometido no sé qué delito contra las leyes del tránsito. Yo no pensaba despertarme jamás, pero a los 3 días recuperé el conocimiento en el hospital de la prisión, una galera llena de personas con enfermedades infecciosas. El médico me dijo que me había salvado de milagro, que todos esperaban que no recuperara el conocimiento y muriera de un infarto. Ahora, toda mi energía de antaño con la que disfrutaba de cientos de aventuras quedaría encerrada en una galera con 250 criminales. El mar desde la prisión era algo remoto, situado detrás de una doble reja. Yo era un simple preso común, sin ninguna influencia para acercarme a aquellas rejas y ver, al menos, desde lejos, el mar. Además, no quería verlo ya. Cuando llegué al morro, llevaba aún la Ilíada de Homero. Me faltaba por leer el último canto. Quería leerlo y olvidarme de todo lo que me rodeaba, pero era difícil. Mi cuerpo se negaba a aceptar que estaba encerrado, que ya no podía correr por el campo. Y aunque mi inteligencia tratara de explicárselo, él no comprendía que tuviera que permanecer meses y años en una litera llena de chinches, en medio de aquel calor horrible. El cuerpo sufre más que el alma, porque esta última encuentra siempre algo a lo cual aferrarse. Un recuerdo, una esperanza. Aquella cárcel era, por otra parte, el imperio del ruido. Era como si todos los ruidos que me habían estado persiguiendo durante toda mi vida se hubieran reunido en uno solo, en aquel sitio donde yo estaba obligado a escucharlo precisamente por mi condición de preso, por no poder escapar. Entré en el morro rodeado de una fama siniestra que fue, sin embargo, lo que me permitió mantenerme vivo en medio de todos los asesinos que había en aquel lugar. Con tal de capturarme, Las autoridades cubanas habían desplegado contra mí toda una campaña en la que no se me calificaba como preso político o como escritor, sino como un asesino que había violado a varias mujeres y que había asesinado a una anciana. Así, mi foto aparecía en estaciones de policía y en lugares públicos con todos esos cargos. De manera que cuando entré en el morro, muchos presos me reconocieron como el violador, el asesino, el agente de la CIA. Todo esto me cubrió de una aureola y de cierto respeto aún entre los propios asesinos. De este modo, solo dormí en el suelo la primera noche en aquella galera número 7 donde me habían internado, que no era, por cierto, para homosexuales, sino para reclusos que habían cometido diversos crímenes. Mi litera era la última de la fila, junto a una claraboya. Allí pasé bastante frío y cuando llovía me entraba el agua. La luz de la farola del morro entraba cada 2 o 3 minutos por aquel hueco y me iluminaba el rostro. Era difícil dormir con aquella enorme luz girando sobre mi rostro, además del ruido de los presos y de las luces interiores de la propia prisión, que nunca se apagaban. Dormía abrazado a la Ilíada, oliendo sus páginas. Para hacer algo, organizó unas clases de francés en la prisión. Siempre hay gente interesada en aprender algo en una prisión, y hasta los mismos asesinos pueden gustar de la lengua francesa. Por otra parte, no todos ahí eran asesinos. Había, por ejemplo, un pobre padre de familia con todos sus hijos, que habían sido condenados a 5 años de cárcel, porque habían matado una de sus vacas para comérsela con su familia, pero las leyes de Castro prohíben hacerlo. Cierto es también que otros estaban presos por matar vacas ajenas, para vender la carne en la bolsa negra, pero el hambre en Cuba es tan grande que la gente se disputaba desesperadamente aquellos pedazos de carne vendidos en bolsa negra a un precio altísimo. Allí había muchos que no sabían la cantidad de años que tendrían que cumplir. A mí me esperaban de 8 a 15 años, a otros 30 o pena de muerte, de acuerdo con la petición fiscal. Los presos siempre se les arreglaban para saber el delito de los demás. Los mismos guardias chismorreaban y le contaban a unos lo que los otros habían hecho. Había un joven que, vestido de militar, se había metido en una casa y robado a todo el mundo. Era un delito grave por haber utilizado el uniforme del ejército de Fidel Castro para delinquir. Una vez por mes teníamos una hora para recibir las visitas. Yo no recibía ninguna porque mi madre estaba en Holguín y además yo no quería que me visitaran. Me entretenía mirando cómo los demás presos recibían a sus familiares. Los familiares de aquel muchacho esperaban que fuera una corta sentencia, pero no fue así. 30 años fue la pena que le impusieron. No puedo olvidar a aquella madre, a las hermanas, a la novia, como gritaban. Él trataba de consolarlos, pero los gritos de la madre eran terribles. 30 años. Para las clases de francés no había libros, por supuesto, pero poco a poco conseguimos algunas hojas de papel, algunos lápices y otras cosas. Yo dictaba las clases desde mi litera, participaban algunos jóvenes y otras personas mayores. En realidad, era algo difícil poder pronunciar y darse a entender en francés en el medio de aquella gritería, pero ellos aprendieron al menos algunas oraciones. A veces podíamos hasta sostener ya algún diálogo en francés. Las clases tenían casi un horario fijo después de las comidas y se prolongaban a veces hasta 2 horas. Un preso, que había estado ya varias veces en prisión por causas políticas y ahora estaba ahí por una causa común, me ayudó un poco a sobrevivir en aquellas circunstancias. Antonio Cordero se llamaba. Este hombre se las sabía todas. Lo primero que había que aprender ahí era a no morirse de hambre. Él me aconsejó que no comiera el pan en la comida, sino que lo guardara. Los presos se comían todo lo poco que le daban desaforadamente. Era un poco de arroz, un poco de espagueti sin sal y un pedazo de pan. Se almorzaba a las 10 de la mañana y la comida no era hasta las 6 o las 7 de la noche. Si uno no guardaba el pan, se moría de hambre con aquella cantidad miserable de comida que nos daban. Unas veces, por razones que nunca nos explicaban, no había comida. Y no se podía resistir tanto rato sin comer nada. Entonces, aquel pedazo de pan viejo era un tesoro que no debía comerse de una vez, sino a pedacitos cada 3 horas y después un poco de agua. Conseguir azúcar era una verdadera odisea. A veces dejaban entrar 1 libra o 2 de azúcar en la java cuando venía la visita. Un agua de azúcar en el morro era uno de los tragos más deliciosos que se podían paladear. Mis amigos, los estudiantes de francés, formaron una cooperativa en la que yo no tenía nada que aportar, pero en la que ellos me aceptaron como miembro. La cosa consistía en aportar lo que los familiares traían durante la visita y hacer una especie de bolsa común para luego hacer una merienda colectiva. Desde luego no era fácil ahí conservar el agua ni el azúcar. Ni siquiera las almohadas o las colchas para dormir. Los presos más peligrosos y el mandante de la galera se robaban todo aquello. A veces había que ir a comer con las pocas pertenencias que uno tuviese, un pedazo de pan, un poco de azúcar y hasta la misma almohada. Yo no me desprendía de la Ilíada, que sabía era muy codiciada por los presos, no por sus valores literarios, sino porque, con sus páginas, podían hacer una especie de cigarro que fabricaban con la tripa de algunas colchonetas y almohadas enrolladas en papel. De todos modos, yo era también el delincuente que había violado a una vieja, asesinado a no sé cuántas personas y a gente de la CIA. Había llegado además en aquel estado de euforia que me produjeron las pastillas que me había tomado. Los otros presos no pensaron nunca que yo había intentado suicidarme, sino que me había tomado aquellas pastillas para disfrutar de un estado eufórico y evadirme de aquella realidad. Luego supe que las pastillas de ese tipo eran muy codiciadas por los presos con ese fin. A mí me llamaban ahí el empastillado, porque durante semanas caminé dando tumbos, y en el comedor, cuando me daban la bandeja con la comida, me iba para atrás y para adelante, y la bandeja a veces caía al piso. Pero con el tiempo, como todo se sabe, se supo que yo era escritor. No sé qué pensaron aquellos presos comunes acerca del significado de la palabra escritor, pero muchos vinieron a partir de entonces para que yo les escribiera sus cartas de amor a las novias o las cartas a sus familiares. Lo cierto es que monté una especie de escritorio en mi galera y ahí acudían todos a que yo les redactara sus cartas. Algunos tenían el problema de que a las visitas venían dos o tres novias a la vez. Yo tenía entonces que redactar dos o tres explicaciones diferentes, disculpándome siempre ante todas aquellas mujeres. Me convertí en el novio o marido literario de todos los presidiarios del morro. Cuando llegaban a aquellas mujeres a las visitas y se abrazaban con sus maridos o sus novios, yo me sentía reconfortado porque, gracias a mí, se había logrado aquella reconciliación. Muchos presos querían pagarme por aquellos favores, pero el dinero ahí no tenía sentido ni permitían tenerlo, así que la mejor forma de pago era con cigarros. Un buen cigarro en la cárcel era un privilegio. Es muy difícil tenerlos, porque solo dejaban pasar una cajetilla cada 15 días y era muy difícil obtener del exterior cualquier cosa fuera de lo estipulado por la cárcel, ya que antes de las visitas y después de ellas éramos sometidos desnudos a una rigurosa requisa. La prisión. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Escucha nota mejor, vibra la campana.